Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo enorme para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, así que les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, porque si no, después se pone bravo. Así que el abrazo para Ricardo y también para ustedes, ¿por qué no?
Abrazo que se amplifica a Exilda Arjona Palmer. Y a toda la audiencia en este viernes 26 de abril, Día Internacional en recuerdo del desastre nuclear en Chernóbil y Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La tasa de cambio del dólar y el euro marcó récord en el mercado informal en Cuba este viernes, con un ascenso de más de 2 pesos en cada caso. El valor del euro lleva una racha de ascenso en Cuba. Este viernes los datos indican que se comercializa en el mercado irregular a 377 CUP, 2 pesos cubanos más que en la jornada anterior.
El dólar estadounidense este 26 de abril se comercializa a 370 CUP, 5 pesos más que en la jornada anterior. El valor de esta divisa lleva varios días en ascenso y activó una alerta de inestabilidad en el mercado cambiario informal. Mientras el peso cubano se devalúa cada día en Cuba, la moneda libremente convertible se mantiene en 290 CUP y pierde poco a poco el interés de los residentes de la isla.
Seguimos con más noticias. Autoridades cubanas han sacado el delito de sedición, entre otros que usan con fines políticos para amenazar a quienes promuevan o participen en protestas masivas en Cuba que pongan en peligro al régimen y sus instituciones de control. Oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del aparato de justicia del gobierno comparecieron en el programa de propaganda Hacemos Cuba, transmitido por la televisión, del que suelen hacerse eco otros medios oficiales, para defender la imagen de la policía y coartar el derecho a la libre expresión y manifestación.
El coronel Hugo Morales Carel, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, acusó a supuestos terroristas radicados en Estados Unidos de instar a atentar contra la autoridad. Según el oficial, el objetivo es que la policía tenga una respuesta desmedida, capitalizar esa reacción para publicarla en redes sociales y así intentar demostrar un gobierno fallido y una falsa brutalidad policial.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a 52 migrantes irregulares cubanos, informó el Ministerio del Interior de Cuba en su cuenta en X. Como la mayoría de las operaciones anteriores, esta también ocurrió a través del puerto de Orozco en Bahía Honda, Artemisa.
Según detalló la Agencia Cubana de Noticias, se trata de 45 hombres, 6 mujeres y una menor de 4 años que habían salido ilegalmente del país por la vía marítima y fueron interceptados posteriormente. La mayoría de los devueltos proceden de Matanzas. 4 de ellos se encontraban en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar la isla y serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dichos beneficios, precisaron las autoridades.
Con más noticias, el investigador y director del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinello, Luis Emilio Aibar Toledo, afirmó en una entrevista publicada ayer por el portal oficial Cuba Debate, lo que ya muchos dentro y fuera de Cuba saben, el gobierno ha escogido pésimos momentos para aplicar medidas económicas de mercado, lo que se ha traducido en un incremento de la pobreza y de las personas deambulantes, eufemismo que utilizan para nombrar a las personas que viven en las calles.
La prensa estatal ha dedicado varios artículos a un fenómeno que no puede ser ignorado: el número de cubanos sin hogar que sobreviven de lo que encuentran en la basura se ha disparado de manera alarmante.
El hambre en Cuba es palpable desde hace décadas, pero las limitaciones en el acceso a los alimentos se han agravado en los últimos años como resultado de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la inflación, la crisis energética y el recorte de los productos racionados que vende el gobierno. De mantenerse la situación, la inseguridad alimentaria puede llegar a ser grave y la población estará cada vez más expuesta a enfermedades.
En un análisis conservador publicado en marzo, el economista Omar Eberleni Pérez, que consideró precios máximos estatales, estimó que el costo actual de la canasta básica alimentaria mínima para 2 personas en Cuba es casi 20,000 pesos al mes. Junto con el disparo de valor del dólar del mercado negro, que este mes ha llegado a 370 pesos, la pobreza se agudiza en medio de apagones, un sistema de salud pública en quiebra y desconfianza del pueblo en las autoridades.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. La Casa Blanca ha restado credibilidad a la propuesta de un representante del movimiento de resistencia islámica Hamás, según el cual la milicia palestina estaría dispuesta a aceptar una tregua de 5 años o más a cambio de que se establezca un Estado palestino. La tregua incluiría la retirada de las fuerzas de ocupación de todos los territorios de 1967, ha declarado Mahmoud Mardawi, un alto cargo de Hamás.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho en rueda de prensa que absolutamente no habrá un Estado palestino con Hamás al mando porque es una organización terrorista. Kirby ha reiterado el apoyo de Estados Unidos a la solución de 2 estados, pero reitera que tiene que hacerse a través de negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina.
Seguimos con más noticias. Más de 400 personas han sido arrestadas durante los últimos 9 días de protestas pro-palestinas en varias universidades de Estados Unidos, con las de Columbia a la cabeza, de las cuales más de una decena han sido escenarios de intervenciones policiales que se han saldado incluso con arrestos entre el profesorado.
La Universidad neoyorquina encabeza la lista de número de arrestos confeccionada por el New York Times, con 108 arrestos desde el pasado 17 de abril. La protesta en forma de multitudinaria acampada seguirá en pie, al menos durante las próximas horas, después de que el decanato decidiera suspender su ultimátum a los participantes, que tenían hasta la medianoche de este pasado jueves al viernes para despejar el lugar.
La Universidad del Sur de California ha cancelado las ceremonias de graduación programadas para el mes de mayo por nuevas medidas de seguridad en el campus, tan solo un día después de producirse casi un centenar de detenciones por las protestas pro-palestinas que comenzaron a principios de semana en varios campus del país. país y que se han saldado ya con varios cientos de arrestos.
Estas manifestaciones pro-palestinas han continuado ayer en numerosos campus del país, como en la Universidad de Emory en Atlanta, donde la policía ha detenido a 28 personas y ha esparcido a la multitud con bolas de pimienta. En la Universidad de Indiana, los agentes han arrestado a 33 manifestantes tras pedirles en varias ocasiones la retirada de sus tiendas de campaña.
Con más noticias, el gobierno de China se ha ofrecido este viernes a contribuir en cualquier iniciativa que pueda reforzar la posición de la autoridad palestina y a facilitar cualquier conversación entre ella y el resto de facciones, en velada referencia al movimiento islamista palestino Hamas.
La autoridad palestina y Hamas, al frente respectivamente de Cisjordania y de Gaza, llevan años enfrentados sobre la constitución de un gobierno palestino de unidad. Una división acrecentada tras el estallido de la guerra entre Israel y el movimiento islamista el pasado 7 de octubre. El portavoz de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha asegurado hoy que China respaldará cualquier ejercicio para reforzar a la Autoridad Nacional Palestina, pero también apoyará a todas las facciones palestinas en su apuesta por la reconciliación, como aliado declarado de las mismas en sus esfuerzos para la consecución de un Estado palestino independiente.
Los últimos ataques y bombardeos israelíes a lo largo de la franja de Gaza han causado la muerte de un número indeterminado de civiles, tanto en la ciudad de Gaza como en el área sureña de Rafah.
Según las últimas cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamas, ya han muerto en Gaza más de 34.300 palestinos. Hoy está previsto que una delegación del Servicio de Inteligencia Egipcio llegue a Israel en un intento de reavivar las estancadas negociaciones de tregua mediadas por el Cairo, Qatar y Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el video difundido por el movimiento de resistencia islámica Hamas de un ciudadano israelí estadounidense identificado como Hersh Goldberg Holen y retenido en la franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre es horrible y profundamente preocupante.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense Vedant Patel ha aseverado durante una rueda de prensa que Hersh debería estar en casa, debería estar con su familia y debería ser liberado, sin dar más detalles sobre las circunstancias en torno al video o al individuo. Patel ha aprovechado la ocasión para reiterar que Washington considera que ya es hora de que todos los rehenes sean liberados, remarcando que han habido un acuerdo sobre la mesa y agregando que la milicia palestina es la que no acepta las condiciones propuestas a las partes.
Seguimos con más noticias. El presidente chino recibió este viernes en Pekín a Blinken para una entrevista que no formaba parte de la agenda de la visita oficial que realiza a China el diplomático norteamericano. Se trata de la segunda vez que Xi recibe a Blinken en Pekín, dado que el mandatario chino ya se entrevistó con el estadounidense en la última visita que este realizó a la capital china en junio del año pasado.
El presidente chino Xi Jinping ha dicho al secretario de Estado Antony Blinken que Estados Unidos debe ser fiel a su palabra para así poder solucionar los problemas aún por resolver en relación bilateral.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a la comunidad internacional a ejercer presión contra Rusia para que la central nuclear de Zaporilla, ahora bajo su control, regrese a manos de Ucrania y evitar así con ello otro posible desastre como el de Chernobyl, ocurrido hace ahora casi cuatro décadas.
Desde el 4 de marzo de 2022, apenas unos días después del inicio de la invasión a Ucrania, la central de Zaporilla está bajo control de Rusia. Se trata de la planta nuclear más grande de Europa y desde el 11 de septiembre de 2022 no genera electricidad. Sus seis reactores están en modo de parada en frío.
Seguimos con más noticias. Estados Unidos ha deportado a 690 mil migrantes desde que la administración del presidente Joe Biden levantó en mayo del año pasado el título 42, la política instaurada por el gobierno de Donald Trump en el año 2017, que permitía las devoluciones en caliente de indocumentados a México, informaron las autoridades.
El gobierno ha insistido durante estos últimos 11 meses que el fin del título 42 no significa que la frontera sur esté abierta a la inmigración irregular, debido a que se sigue expulsando a aquellas personas que no tienen base legal para entrar en el país. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, explicó que entre el 12 de mayo de 2023 y el 17 de abril de este año, deportaron 690 mil personas, la inmensa mayoría migrantes que cruzaron sin permiso la frontera con México. Según Miranda, el último año fue el de mayor número de expulsiones desde 2011.
El Consejo Presidencial de Transición toma oficialmente las riendas de Haití. El Consejo se instaló en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe en secreto, en presencia de un grupo pequeño de personalidades ante la situación de seguridad imperante en la zona de Chambly-Mars, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.
El Consejo instalado está compuesto por 9 miembros, 7 de los cuales tienen derecho a voz y voto, mientras 2 miembros solo tienen derecho a voz. Michel Patrick Boisvert, nombrado primer ministro interino por el Consejo Presidencial, ejercía ese mismo cargo a raíz de la ausencia del primer ministro titular Ariel Henry, impedido de regresar al país tras un viaje a Kenia.
Los colegios electorales abrieron para la segunda fase las elecciones generales de la India, un maratón electoral de más de 6 semanas de duración, con casi 1.000 millones de votantes que decidirá el gobierno de la democracia más poblada del mundo.
Los centros de votación de esta fase, a la que están llamadas casi 160 millones de personas, abarcan circunscripciones en 13 de los 28 estados y territorios federales de la India. En este tramo se disputarán 88 escaños del Parlamento, entre ellos el del líder opositor Rahul Gandhi, el principal rival del primer ministro Narendra Modi para un tercer mandato.
Concluimos con esta noticia, este segmento. La Fiscalía de Guatemala ha registrado este jueves la sede de la ONG Save the Children con motivo de una investigación de carácter transnacional sobre supuestas vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, ha explicado que la operación ha incluido un registro, inspección y toma de evidencias en seguimiento de una investigación de gran trascendencia, mientras que han solicitado apoyo al Ministerio Público de Texas.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y estamos conversando ahora mismo con el activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa. Es un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, señor Cuesta Morúa.
Gracias por la invitación una vez más. Buenos días para todos.
Bueno, en las últimas noticias, Alexandre Corona Quintero, quien ejercía como gobernador de la provincia de Cienfuegos, ha renunciado a su cargo luego de reconocer errores cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se suma a la lista de gobernadores destituidos en el país. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en Cuba?
Mira, podríamos llamarle a eso la gran purga de Díaz-Canel, una purga que en la que tratan de justificar, trasladar y desplazar el fracaso general en lo que podría ser malas gestiones a nivel local. Hay también por medio del asunto una recomposición de las lealtades políticas, porque de alguna manera en muchos de estos lugares también los primeros secretarios del partido, los gobernadores, gobernadoras, han intentado crear feudos políticos independientes. Aquí siempre la política local ha sido de feudos, ¿no?, con la característica, obviamente, de que no presionan al poder central o al poder total del gobierno, mucho menos con Fidel Castro. Ahora eso estaba acentuándose. Y hay un medidor de las lealtades también posible. Y esa es una segunda razón por la cual se están dando todos estos cambios, todas estas reducciones. Pero, a mi modo de ver, es una manera de transferir a través de esta purga los fracasos generales en gente que tiene responsabilidades a nivel local en determinadas provincias. Y una recomposición de ese poder es importante para los que de alguna manera tratan de controlarlo de arriba, ¿no? Uh-huh. Para tratar de limpiar un poco la imagen. Es un gobierno que obviamente no ha tenido muchas competencias realmente en el ejercicio de su poder.
Señor Cuesta Murúa, desde la destitución del exministro Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, pues comenzó a darse como con más atenuación estas decisiones del gobierno que usted bien cita como purgas. ¿Qué ha pasado? ¿Fallos en las políticas administrativas, desacierto, desacato? Incluso se habla de corrupción.
Mira, el tema de la corrupción, digamos que es un tema que afecta a toda la línea del poder. Eso, en todo caso, puede ser un argumento en el único sentido de personas que pasan determinado límite en el juego de las corrupteras del poder. La corrupción empieza por el privilegio de otorgar beneficios a otros. Y eso es un hábito de la cultura política cubana, si se le puede llamar a eso cultura política. Entonces, es obvio que la corrupción es un elemento, pero no es el elemento central, excepto que se pase cierta línea roja y cierto límite. En el caso de Gil, por ejemplo, todavía no se ha demostrado absolutamente nada de eso. De hecho, hay un silencio político y mediático en torno a un asunto que parecía que iba a remover todo el sistema jurídico y el sistema penal, porque le estaban acusando de graves errores. Esto tiene que ver con la política y probablemente lo estaban acusando de algún fallo, digamos, legal, ¿no? O de algún crimen legal. Pero nada de eso ahora está sobre la mesa, lo cual indica que hay vínculos y hay hilos mucho más tensos que pueden arrastrar absolutamente a mucha más gente, más allá de Gil, que no le conviene al poder. Ahora, yo sí creo que la principal razón tiene que ver con exportar y transferir hacia abajo los fallos de la política en general. Si habría que cambiar a alguien en el poder, definitivamente había que cambiar desde arriba, de la cúpula, porque no han mostrado ninguna competencia en ninguna de las políticas que han aplicado. Vamos a empezar a hablar desde los lineamientos hacia adelante. Todo eso ha sido un fracaso. La política de inversión extranjera ha sido un fracaso. Los españoles, por ejemplo, dicen que aquí no han invertido porque no hay infraestructura que pueda asimilar la calidad y la cantidad de las inversiones que ellos puedan poner. Y eso indica fallos de la política de inversión del mismo gobierno. Entonces, yo creo que en todo esto que está sucediendo hay una especie de culpa de los otros en la línea, digamos, inferior de poder. Siempre la zona parte por el lugar más débil en esa línea de poder para tratar de limpiar la imagen del gobierno. Fíjate que esto se acompaña con viajes a distintas provincias de los dirigentes más altos del país. Y es una manera de decir, bueno, nosotros no somos los culpables, aquí estamos, al lado de ustedes, los culpables son estos otros, ¿no? Pues sí, somos unos ineficientes, unos incompetentes. Pero la incompetencia, como todo el mundo sabe, empieza bien arriba.
Muchos analistas consultados por Martín Noticias en un artículo publicado ayer por mi colega Yolanda Huerga, pues habla de la crisis real que hay en el país, hablan de cómo Cuba se ha convertido en un estado frágil que no atiende las obligaciones principales y no garantiza al pueblo sus necesidades. ¿Coincide con esto?
Perfectamente, coincido. Mira, las funciones principales de los gobiernos modernos surgieron para hacer dos cosas fundamentales, ni siquiera tenía que ver con la alimentación, era mantener la higiene de la ciudad y suministrar agua. Así es como surgieron los gobiernos modernos. Bueno, estos dos elementos fundamentales para que miden la capacidad y la calidad, primero la capacidad y luego la calidad de servicio en Cuba, no está garantizada por el Estado. Entonces, cuando se dice Estado fallido, se está hablando con mucha propiedad y mucha claridad de el Estado fallido por antonomasia en América Latina, por excelencia en América Latina, son dos. Uno, Haití, y otro es Cuba. Lo que Cuba tiene otra imagen distinta a la Haití y la gente no lo ve. Entonces, recogida de basura, por ejemplo, no lo puede hacer. suministro de agua. La mitad de la población cubana no recibe agua potable diariamente. La alimentación, bueno, ya sabemos, esto es casi ya llover sobre mojado.
Sí.
La capacidad para atender los servicios sociales de las personas de la tercera edad, que conforman el 21% de la población cubana, no es poco, no es poca esa cifra. El Estado no lo garantiza. El transporte, ya sabemos. La planta eléctrica del país no funciona. El suministro de petróleo al país es puramente clientelar y cautivo, no parte de la economía de mercado. Es decir, el gobierno no tiene liquidez para adquirir y por lo tanto depende de lo que quiera Rusia. Acaba de enviar tres. Lo que pueda Venezuela ya no envía casi nada. Lo que enviaba México ya se suspende porque también México está en crisis. De modo que coincido plenamente con esta evaluación, que está siendo bien olfateada por toda la élite del poder, ¿no? Y de alguna manera eso está removiendo y al mismo tiempo está poniendo muchos de ellos a pensar qué hago, dónde lo hago, si sigo o no en Cuba, si empiezo a generar intereses fuera. Todo esto es una, digamos, un paisaje realmente caótico de un país que se disgrega y que todo lo está controlado porque sí tienen una maquinaria represiva de las más sólidas en el mundo, diría yo.
Y tan es así la situación, señor Cuesta Moreno, que las mismas sobrinas del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, ya son noticia aquí en la Unión Americana diciendo que han llegado a territorio de libertad, una pidiendo asilo en la frontera y otra acogiéndose al beneficio del paro humanitario. Así que pues le agradecemos esa radiografía que nos ha hecho una vez más sobre este delicado tema.
Asimismo, las gracias al activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Buen día y gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este viernes también llegamos al momento de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ustedes y buenos días para todos nuestros oyentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca en su informe anual 2023 violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su informe anual para el 2023, la CIDH advirtió con gran preocupación que, a la luz de la información recabada en el año, no observa una mejoría en las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento en Cuba. Dijo que, asimismo, prevalecen las violaciones a las garantías al debido proceso, limitaciones indebidas al derecho de residencia y tránsito, entre otras. Además, la CIDH lamenta la limitada información oficial disponible y el histórico distanciamiento del Estado cubano ante ese órgano regional de derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar una visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y la garantía de los derechos humanos en la isla. Asimismo, llamó al levantamiento del embargo económico de Estados Unidos a Cuba debido a sus impactos en la población cubana, pero al mismo tiempo destacó que el embargo no exime al gobierno cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de Derechos Humanos. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Familiares del preso político Pedro Albert Sánchez pidieron a la Unión Europea que cese su política tolerante con el régimen cubano. Yolanda Huerga informa.
Pedro Antonio Albert, el hijo del activista encarcelado Pedro Albert Sánchez, instó a eurodiputados y otros funcionarios de la Unión Europea a tomar acción para lograr que cambie la política tolerante del bloque con Cuba.
Responsabiliza al señor Olof Skok, al señor Josep Borrell, que fue el encargado de mediar en los diálogos entre Cuba y la Unión Europea, a la presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, a que tomen acción. Por favor, que se responsabilicen, que de una vez cambien la política condescendiente con Cuba. No es posible que se violen los derechos humanos en Cuba de la manera que se están haciendo y la Unión Europea siga haciendo concesiones.
Dijo en un video divulgado en las redes sociales.
Todos los eurodiputados, todas las personas que tengan de cierta forma influencia política, que nos puedan ayudar. Las familias cubanas se los vamos a agradecer. Los cubanos que queremos libertad para nuestro país, se lo vamos a agradecer.
Ana Elvis Amaya Leiva, esposa de Pedro Albert, confirmó a Martín Noticias su anuencia con las declaraciones de su hijastro. Pedro Antonio Albert afirmó que han pasado 25 días desde que tuvieran noticias del preso político recluido en la prisión habanera 1580.
Decidió, como señal de protesta, dejar de afeitarse y de cortarse el cabello. Y desde entonces la seguridad del Estado lo tuvo 15 días primero en celda de castigo y ahora lo tienen en celda de aislamiento sin poder comunicarse con nosotros. No hemos podido verlo, no sabemos cómo está su salud.
Albert Sánchez, de 67 años, está enfermo de cáncer de próstata y de una colitis ulcerativa. Se encuentra encarcelado desde noviembre de 2023, luego que el Tribunal de Ejecución le revocara la sanción de libertad limitada que le fuera impuesta por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio capitalino de Guanabacoa. El llamado de Pedro Antonio Albert ocurre en el marco de la reunión de Cuba y la Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales que se celebró en Bruselas, Bélgica. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba fue incluida en la categoría de autocracia cerrada en el más reciente informe del Instituto BIDE de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El 71% de la población mundial vive en autocracias, un aumento del 48% respecto a 10 años atrás, destaca el estudio que mide los indicadores de la democracia en 179 países. El informe clasifica los regímenes políticos como autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. En las Américas, solo Cuba y Haití aparecen como autocracia cerrada. Según el Instituto Sueco, en las autocracias más opresivas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, las elecciones libres y justas y otros valores democráticos están ausentes. El estudio indica que el 86% de los países latinoamericanos viven democracias electorales como Argentina y Brasil y el 4% viven democracias liberales como Chile y Uruguay. En el mundo hay 91 democracias y 88 autocracias, dice el informe elaborado con la participación de unos 400 o 4.000 expertos y advierte que casi todos los componentes de la democracia están empeorando en más países de los que están mejorando en comparación con hace 10 años. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado retomó la campaña presidencial en nombre de Edmundo González Urrutia en medio de los obstáculos que viene imponiendo el régimen. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
Con calles desbordadas de simpatizantes fue recibida María Corina Machado en Chavasqué, estado portuguesa, en los llanos venezolanos. Desde ahí rechazó todas las trabas que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro a la oposición para correr en la contienda electoral del 28 de julio.
Y cuando creían que nos habían dejado fuera, cuando pensaron que ya no había nada que hacer y que el régimen se iba a imponer, una vez más lo sorprendimos y logramos tener un candidato inscrito para este 28 de julio, que es nada menos y nada más que Edmundo.
A pesar del evidente malestar que manifestó Machado porque el régimen le decidió inscribirse como candidata presidencial. Dijo que esto no evitó a la oposición lograr la unidad en torno a Edmundo González Urrutia.
Hicieron eso para quebrarnos, para sacarme, para dividirnos, para hacernos creer que esto estaba perdido y que no avanzáramos por un camino de ejercicio de la soberanía popular a través del voto.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, también desde el Estado portuguesa, llamó a la movilización de sus bases para la elección del 28 de julio.
Que tenía dos objetivos fundamentales: exigirle al imperialismo, a Biden, que levante el bloqueo contra Venezuela. Y el otro, prepararnos para la gran victoria del 28 de julio en las elecciones presidenciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. La policía de Estados Unidos ha detenido en los últimos días más de 400 manifestantes pro-palestinos en el marco de las diferentes protestas que se están produciendo en universidades de Nueva York, en Minneapolis, en California, Massachusetts y en Connecticut, entre otras.
Los acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido las universidades. Los puntos de vista son encontrados. Unos piensan que son justas y legítimas. Otros creen que se trata de una ola de antisemitismo promovida por la izquierda radical.
Lo cierto, Exilda, es que el antisemitismo ya venía en aumento en Estados Unidos, incluso antes de la guerra. Según el FBI, los delitos de odio antisemita aumentaron un 25% de 2021 a 2022. Los judíos estadounidenses representan el 2,4% de la población, pero son víctimas del 63% de los delitos de odio por motivos religiosos denunciados según la agencia federal.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este tema y la actualidad sobre el conflicto en la Franja de Gaza, contamos con la periodista Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Es un gusto tenerla acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a usted por estar acá. Queremos que nos hable, nos dé su punto de vista sobre lo que está sucediendo en algunas universidades estadounidenses, donde las autoridades en algunos momentos han estado negociando con los estudiantes para que depongan las manifestaciones, pero otras han recurrido rápidamente a las fuerzas del orden. Así que háblenos un poco de esto.
Bueno, yo creo que hay que verlo en un margen un poco más amplio. Es decir, en la presentación decían son manifestaciones pro-palestinas, grupos pro-palestinos. Personalmente creo que son más anti-israelíes que pro-palestinos. Creo que quien se preocupa por el bienestar de los palestinos no lo hace solamente cuando se pone de moda. Creo que se preocupa por, se manifiesta en contra de los abusos de los líderes de Hamas, que han cometido unas barbaridades antes de cometerlas sobre los israelíes, también las cometen sobre los propios palestinos, o se manifestarían contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, que utilizó incluso armas químicas contra la población. Pero esto no los motiva, los motiva única y exclusivamente cuando sale la palabra Israel en la ecuación y los moviliza con mucho odio. Yo creo que por eso, creo que son movilizaciones anti-israelíes, incluso ampliaría más aún el foco, creo que son manifestaciones anti-occidentales. Hemos visto una retórica radical que se ha ido incrementando cada vez más. Hemos visto banderas de Hezbollah. Hezbollah, que es un grupo terrorista, es una milicia que pertenece a, es un proxy de Irán, chiita, radical islamista, y hemos visto en las universidades de élite de Estados Unidos a unos muchachitos que se creen, no sé si izquierdistas, no sé exactamente qué cacao tienen en esas cabecitas, brandir banderas y consignas evidentemente antisemitas, con la excusa del antiisraelismo. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención, viendo algunos de los videos de esas manifestaciones, es que tenemos muchachitos que no saben ni por qué se están manifestando. Les preguntan y bueno, no sé exactamente esto, por qué nos dijeron que viniéramos. Justo ahora, antes de entrar con ustedes en la antena, estaba viendo un video en la Universidad de California y ahí es un muchacho que confronta a una asistente, una profesora, pues los profesores están involucrados. Estamos viendo, y le pregunta, y la profesora lo acusa de estar defendiendo un genocidio, un joven que está blandiendo una bandera de Israel, y le pide a la profesora que defina lo que es genocidio y no sabe. Y como no sabe, no tiene palabras, gritan, chillan. Y creo que esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo chicos que no tienen la más mínima idea, cuyos en algunos casos ni siquiera son estudiantes, están tomadas por grupos radicales que tienen sus agendas que, insisto, nada tiene que ver con el bienestar de los palestinos, tiene más que ver con la desestabilización de las democracias occidentales liberales como las concebimos y el ataque a los propios valores. Y vemos chicos, y luego vemos chicos que sí, que son estudiantes manifestándose y que los papás les pagan unas universidades de élites que son carísimas y no tienen ni la más mínima idea de lo que están defendiendo.
¿Qué tienen que hacer las universidades? Porque diría uno que hay un semillero malintencionado que busca desestabilizar a las instituciones, a los países, a los credos, a la sociedad, a cuanto se mire. ¿Cómo analiza usted, y si hay algo, esa mano de la izquierda radical, como se está señalando en primera instancia, que sería la responsable?
Bueno, en primer lugar, creo que esto es algo que no sucede de repente. Esto se ha ido alimentando desde hace muchos años. Hay mucha financiación exterior, hay financiación de Qatar, de Arabia Saudita, se han ido alimentando cursos que son completamente antioccidentales, y esto se ha estado alimentando desde las propias bases, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, y tenemos profesores también que instalan esto. Esto hay que cortarlo de alguna manera. Imagino que las universidades son las joyas de donde salen las élites del futuro, los gobernantes. Hay que poner un fin a la financiación extranjera sobre eso, porque se está permitiendo que otros intereses que nada tienen que ver con los propios intereses del país, ni los intereses culturales, vengan a poner un dinero ahí, y hay que empezar a revisar los currículum, lo que se está enseñando, y aclarar bien cuáles son las líneas en las que se puede uno mover, y que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, porque cuando uno dice esto, enseguida lo dicen, no, es que hay libertad de expresión. Sí, pues la libertad de expresión tampoco puede ser utilizada para minar las bases de la convivencia.
Muy bien, pues estaremos al tanto. Gracias por actualizar esta situación que está latente en los núcleos universitarios en la Unión Americana. Ella es Masha Gabriel, directora de Camera en Español, una revista especializada en temas de Medio Oriente. Feliz fin de semana y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanzamos este viernes aquí en Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en su informe anual entregado ayer que Cuba sigue enfrentando desafíos estructurales en lo que respecta a los derechos humanos.
Estos desafíos, subrayó la Comisión, tienen su origen en la ausencia de los elementos esenciales de la democracia representativa.
Algunos de los problemas en Cuba que menciona el informe es la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, y la prohibición de la asociación con fines políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación por los presos políticos en Cuba y la ausencia de datos oficiales sobre la población penal.
La comisión lamenta que el régimen no ofrece información actualizada sobre la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención en las prisiones y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos.
El organismo adscrito a la OEA dice que las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores son una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno cubano para silenciar las voces críticas.
5 miembros del Parlamento Europeo rindieron homenaje a los más de 1,000 presos políticos que cumplen condenas en cárceles de Cuba. Durante una conferencia de prensa organizada por la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid,
los eurodiputados recordaron a los prisioneros políticos José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro Rodríguez y Zaylí Navarro Rodríguez, y afirmaron que sus historias representan a las de miles de familias en la isla.
La eurodiputada Soraya Rodríguez subrayó que Cuba necesita una transición hacia la democracia.
Cuba es claramente una dictadura y necesita una transición hacia una democracia. Pero el sufrimiento, la falta de libertades que hay fuera de las cárceles también es una realidad.
Javier Nart, parlamentario del grupo Renew Europe y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, recordó sobre la reciente resolución que prohíbe la entrada a las instalaciones del Parlamento a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a representantes o miembros del régimen cubano.
Esta resolución del 29 de febrero acordó que se hiciera exactamente la correspondencia. O sea, ustedes no nos permiten, nosotros no les permitimos.
Los eurodiputados Juan Salafranca y José Ramón Bauzá lamentaron el papel del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a favor de los demócratas cubanos durante esta legislatura europea.
Lamentamos que desde otras instituciones de la Unión, y me refiero muy concretamente al alto representante y al Servicio Europeo de Acción Exterior, no se haya entendido la lucha que los demócratas cubanos llevan adelante en pos de simplemente exigir algo que tenemos y disfrutamos en los 27 países de la Unión Europea, que es la democracia y la libertad.
¿Cómo es posible que el alto representante vaya a Cuba y nosotros le pedimos? Es que no podemos ir, como se ha dicho antes, que sea nuestra voz. ¿Y cómo es posible que no se reúna con las familias de los presos políticos? Critico y cuestiono precisamente la falta de contundencia y la falta de elevar esa voz y cómo debe ser vista Cuba y el régimen.
La ONG Prisoners Defenders compartió emotivos saludos de miembros de la sociedad civil, dando las gracias a los diputados por su presión al régimen, entre ellos los músicos Willy Chirino y Arturo Sandoval.
Yo como cubano y como hombre libre estoy muy agradecido a ellos por todo lo que han hecho por la causa de la libertad de Cuba.
Los cubanos no tenemos palabras para agradecerles también la prohibición de la entrada de los miembros de la dictadura cubana al Parlamento Europeo.
Se escucharon, entre otros, a dos periodistas que siguen viviendo en La Habana, Camila Costa y Ángel Santiesteban.
Y estamos haciendo este video para agradecerles a todos esos eurodiputados que se han puesto del lado del pueblo cubano, que han condenado la dictadura, y bueno, los alentamos, además de agradecerles, los alentamos a seguirnos apoyando.
Atención que siguen aumentando los apagones y las quejas de los cubanos en medio de la crisis alimentaria que vive el país.
Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas Matanzas, habló con Martín Noticias.
12 horas hasta 10 horas sin corriente alternativa en el día.
Niover García, desde Guantánamo, lamentó que los cortes eléctricos afectan la comida que puedan conseguir los cubanos.
No, hay personas que se le ha echado perder el pollito que han podido tener. Yo decía que no han podido. La mayor parte de las familias cubanas no tiene para reponer un frío nuevo que sí pueda aguantar el tren de los apagones.
Un simpatizante del régimen cubano intentó boicotear el miércoles la presentación del libro Sharp Power y Redes Intelectuales, la presencia de Cuba en América Latina, una producción de varios autores en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, que se está desarrollando desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo.
La intromisión del sujeto no parecía dirigida a la obra de la que se estaba hablando, sino a los integrantes del panel que la analizaban en el stand del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, conformado por los politólogos e historiadores Armando Chaguaceda y Alejandro Cardoso, además de Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba.
El intruso, que no se identificó, trató de descalificar al programa Cuba y a los comentaristas, acusándolos de ser parciales. Todo lo de Cuba y Venezuela es malo, y todo lo de no sé dónde es bueno. Ya de entrada es sospechoso, dijo.
Sergio Ángel se refirió en Martín Noticias sobre este incidente.
Repetitiva de personas que se presentan en los eventos a intentar torpedear los procesos y tienen que ver directamente con la participación de los grupos de solidaridad con Cuba por la molestia que genera el presentar una visión alternativa sobre lo que sucede en la isla.
Los boxeadores cubanos radicados en Estados Unidos, Andy Cruz y David Morrell, compartirán cartelera boxística en Los Ángeles el 3 de agosto.
Cruz tendrá su cuarto combate desde que se pasó al profesionalismo luego de huir de Cuba y se enfrentará al veterano mexicano Antonio Morán, que posee récord de 30 victorias, 21 por nocaut, 6 derrotas y un empate, mientras el cubano está invicto en 3 salidas.
Morrell, invicto en 10 peleas, 9 por nocaut, se estrenará ese mismo día en Los Ángeles en la división de las 175 libras, enfrentando a Radivoje Kalacic.
El serbio, con 29-2, 21 nocauts, hace pocos días mandó al retiro a otro cubano, Sullivan Barrera, de 42 años.
Si te dicen que me he enamorado, tampoco es mentira.
Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Jacob Forever se encuentra en Puerto Rico filmando el videoclip del tema Fuera Fuera, que comparte en colaboración con la estrella de la salsa, la cantante puertorriqueña La India.
Por eso fuera, 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 fuera.
Jacob Forever ha estado publicando algunas imágenes pertenecientes al set de rodaje del audiovisual de la canción vía Instagram.
Fuera Fuera ya es todo un éxito en plataformas digitales y cuenta con más de 3 millones de visualizaciones el video en formato audio que fue subido al canal oficial de YouTube de La India el pasado 13 de marzo.
Fuera, fuera.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, ya está nuestro embajador plenipotenciario en viernes, madrugando.
Así es, el fuera fuera no era contigo, ¿no? Sino venga, venga.
entre.
Venga para acá, mal. Venga para acá.
Menos mal porque ya lo iba a hacer por teléfono.
Buenos días.
Muy bien, vamos a comenzar con la NBA. Los Lakers de Los Ángeles caminan al borde del abismo. Están prácticamente eliminados de la contienda. Bye bye LeBron James. Bye bye Anthony Davis. Te voy a decir una cosa. Yo no me acuerdo la última vez que los Lakers fueron barridos de una serie de playoff. Y yo no creo que vayan a ser barridos aquí. Pero están abajo 3-0 contra los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver. Ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3.
Eso te iba a preguntar, las estadísticas no le dan un chance a
ninguno, LeBron. Ninguno. Así que sería un milagro y sería histórico. En este momento los Nuggets tienen ventaja de 3-0. El próximo juego va a ser en Los Ángeles, pero luego la serie se traslada otra vez a Denver. Anoche Nikola Jokic, 24 puntos, 15 rebotes, 9 asistencias. LeBron James jugó 42 minutos, lo cual ya es un milagro.
Un récord.
Un milagro, que ese hombre te juegue 42 minutos. 26 puntos, no está mal. Bueno, el LeBron James que nosotros conocíamos hace 5 años, te daba en 42 minutos 36 puntos. Aquí te dio 26, intentó 6 triples y metió uno. Metió uno y fue de chiripa. Ok, yo creo, sí, hasta Exilda. Si le das un balón...
Y de para atrás.
Pero en tacones.
En tacones. Así que, los Lakers caminan al borde del abismo. Sin embargo, tus Knicks de Nueva York tropezaron en Filadelfia contra los 76ers. Todavía controlan la serie. 2-1, pero ya no es lo mismo. Joel Embiid con 50 puntos en la jornada de ayer. Y Filadelfia ganó su primero. Y Orlando Magic también se salvó por un día. Venció a los Cavaliers de Cleveland gracias a Paul Banchero y sus 31 puntos. ¿Qué va a pasar en la NBA esta tarde? Bueno, hay un juego a las 5:30. Yo nunca he visto eso en la NBA. A las 5:30, los Bucks contra los Pacers de Indiana. Esa serie empatada 1-1. Los Clippers contra los Mavericks, también 1-1 a las 8. Y a las 10:30, los Timberwolves contra los Soles. Y yo sé que Exilda se muere por saber cuándo va a jugar el Miami Heat. Bueno.
Pero muchachos,
te tengo esa respuesta.
Voy a hacer una fiesta.
No tienes que esperar mucho y la fiesta la puedes hacer porque es a las 6:00 mañana, comienza el partido.
Mira qué bien.
Aquí mismo en la Capital del Sol. Es más, si quieres, baja al Casella Center y lo puedes ver en vivo.
No, desde la comodidad del hogar.
con un televisor de 60 pulgadas.
No tanto, pero bueno.
No, sí. Celtas de Boston contra Miami Heat. Mañana esa serie empatada 1-1. Y también mañana podría ya de una vez por todas resultar eliminados los Lakers, pues juegan otra vez en casa contra los Nuggets. También Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos y a la 1 p.m. los Cavaliers contra Magic. ¿Cuándo juega el Real Madrid? Hoy a las 3 de la tarde en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. El número 1 contra el número 6, porque la Real Sociedad está tratando de clasificar a la Europa League, así que tiene que ganar. Este no va a ser un partido de exhibición.
¿Podrían jugar algunos alternos?
Si yo fuera Ancelotti, yo siento a todos mis titulares. A todos. Pongo suplentes, voy por el empate y que todo el mundo descanse para enfrentarse al Bayern de Múnich el martes en la Champions League. La Champions League me paga 100 millones de euros. El ganar hoy me paga 20 pesos. ¿Ves la diferencia? En el béisbol de las grandes ligas, los Yankees perdieron otra vez contra los Atléticos de Oakland 3-1 y el perdedor fue el zurdo cubano Néstor Cortés.
Pobre
que tú sabes que Néstor solamente ha tenido una buena apertura en toda esta temporada. Ayer no es que haya lanzado mal, 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 2 jonrones, ese fue el problema. Tiene efectividad de 3.50. Nervin conectó jonrón. ¿Y qué pasó con los Yankees? Bueno, Aaron Judge se fue en blanco, se ponchó 2 veces. Y Stanton se fue en blanco, se ponchó 2 veces. Ahí hay entre ellos dos, $80 millones al año. ¿Okay? Los Dodgers ganaron 2-1, pero Shohei Ohtani no hizo absolutamente nada. Se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Andy Pajés, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. Pero Yamamoto, el pitcher de los $56 millones, lanzó 6 entradas de 0 carrera, 4 hits, 1 boleto y ponchó a 7. ¿Te das cuenta por qué lo contrataron? Muy bien. Los Piratas de Pittsburgh perdieron y una vez más el zurdo cubano, Aroldis Chapman, fue el perdedor y también encajó el rescate malogrado. Entró con el juego, con los Piratas teniendo la ventaja, y en vez de apagar el fuego, le echó gasolina. Le hicieron 2 carreras limpias en el 9th inning, perdió su 2º de la temporada y ahora tiene efectividad de 6.75. Recuerden que el cubano fue multado y suspendido la semana pasada por el béisbol de las grandes ligas por pelear con los umpires. Los Cachorros de Chicago vencieron 3-1 a los Astros de Houston y ya ni siquiera José Pito Abreu estuvo en el terreno de juego porque la verdad está bateando tan pero tan mal que ya le están diciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera no te preocupes. No vas a estar en la alineación. Vamos a ver qué pasa, te vamos a dar otra semana libre. Jordan Álvarez, lo mejor que le pasó en este encuentro, impulsó carrera con un fly de sacrificio y negoció 1 boleto para los Astros de Houston, que está teniendo su peor temporada en 20 años. Los Marineros de Seattle vencieron a los Texas Rangers 4-3. El cubano Adolis García se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, pero sigue bateando 299, no está del todo mal, con promedio en base de 346. ¿Quién se lució? Luis Urías, el tercera base, con un jonrón de 2 carreras para el equipo de los Marineros, y Luis Castillo, con su 2ª victoria, el dominicano, lanzó 6 entradas, solamente 2 carreras, 2 boletos, y ponchó a 6. Exilda, ¿me vas a invitar mañana para la fiesta del Miami Heat? A las 6 de la tarde. Yo llevo
tengo
cervecita.
Otros planes, tengo
yo llevo la cervecita, no te preocupes.
Como diría en la botana.
Y también continúa la acción en la Liga Inglesa de Balompié. Recuerden que el Manchester City tiene ventaja de 3 puntos sobre el Liverpool y el Arsenal de Londres. Está acabando el calendario. Y damas y caballeros, la próxima semana, Champions League.
Ay.
El Real Madrid contra el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me dice Teudi.
No.
Que hasta aquí los deportes. Ajá. En Miami. Pepe Lacalle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo enorme para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, así que les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo, porque si no, después se pone bravo. Así que el abrazo para Ricardo y también para ustedes, ¿por qué no?
Abrazo que se amplifica a Exilda Arjona Palmer y a toda la audiencia en este viernes 26 de abril, Día Internacional en Recuerdo del Desastre Nuclear en Chernóbil y Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La tasa de cambio del dólar y el euro marcó récord en el mercado informal en Cuba este viernes, con un ascenso de más de 2 pesos en cada caso. El valor del euro lleva una racha de ascenso en Cuba. Este viernes los datos indican que se comercializa en el mercado irregular a 377 CUP, 2 pesos cubanos más que en la jornada anterior.
El dólar estadounidense este 26 de abril se comercializa a 370 CUP, 5 pesos más que en la jornada anterior. El valor de esta divisa lleva varios días en ascenso y activó una alerta de inestabilidad en el mercado cambiario informal. Mientras el peso cubano se devalúa cada día en Cuba, la moneda libremente convertible se mantiene en 290 CUP y pierde poco a poco el interés de los residentes de la isla.
Seguimos con más noticias. Autoridades cubanas han sacado el delito de sedición, entre otros que usan con fines políticos para amenazar a quienes promuevan o participen en protestas masivas en Cuba que pongan en peligro al régimen y sus instituciones de control. Oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del aparato de justicia del gobierno comparecieron en el programa de propaganda Hacemos Cuba, transmitido por la televisión, del que suelen hacerse eco otros medios oficiales, para defender la imagen de la policía y coartar el derecho a la libre expresión y manifestación.
El coronel Hugo Morales Carel, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, acusó a supuestos terroristas radicados en Estados Unidos de instar a atentar contra la autoridad.
Según el oficial, el objetivo es que la policía tenga una respuesta desmedida, capitalizar esa reacción para publicarla en redes sociales y así intentar demostrar un gobierno fallido y una falsa brutalidad policial.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a 52 migrantes irregulares cubanos, informó el Ministerio del Interior de Cuba en su cuenta en X. Como la mayoría de las operaciones anteriores, esta también ocurrió a través del puerto de Orozco en Bahía Honda, Artemisa.
Según detalló la Agencia Cubana de Noticias, se trata de 45 hombres, 6 mujeres y una menor de 4 años que habían salido ilegalmente del país por la vía marítima y fueron interceptados posteriormente. La mayoría de los devueltos proceden de Matanzas. 4 de ellos se encontraban en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar la isla y serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dichos beneficios, precisaron las autoridades.
Con más noticias, el investigador y director del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinelo, Luis Emilio Aibar Toledo, afirmó en una entrevista publicada ayer por el portal oficial Cuba Debate, lo que ya muchos dentro y fuera de Cuba saben, el gobierno ha escogido pésimos momentos para aplicar medidas económicas de mercado, lo que se ha traducido en un incremento de la pobreza y de las personas deambulantes, eufemismo que utilizan para nombrar a las personas que viven en las calles.
La prensa estatal ha dedicado varios artículos a un fenómeno que no puede ser ignorado: el número de cubanos sin hogar que sobreviven de lo que encuentran en la basura se ha disparado de manera alarmante.
El hambre en Cuba es palpable desde hace décadas, pero las limitaciones en el acceso a los alimentos se han agravado en los últimos años como resultado de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la inflación, la crisis energética y el recorte de los productos racionados que vende el gobierno. De mantenerse la situación, la inseguridad alimentaria puede llegar a ser grave y la población estará cada vez más expuesta a enfermedades.
En un análisis conservador publicado en marzo, el economista Omar Eberleni Pérez, que consideró precios máximos estatales, estimó que el costo actual de la canasta básica alimentaria mínima para 2 personas en Cuba es casi 20,000 pesos al mes. Junto con el disparo de valor del dólar en el mercado negro, que este mes ha llegado a 370 pesos, la pobreza se agudiza en medio de apagones, un sistema de salud pública en quiebra y desconfianza del pueblo en las autoridades.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. La Casa Blanca ha restado credibilidad a la propuesta de un representante del movimiento de resistencia islámica Hamás, según el cual la milicia palestina estaría dispuesta a aceptar una tregua de 5 años o más a cambio de que se establezca un Estado palestino. La tregua incluiría la retirada de las fuerzas de ocupación de todos los territorios de 1967, ha declarado Mahmoud Mardawi, un alto cargo de Hamás.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho en rueda de prensa que absolutamente no habrá un Estado palestino con Hamás al mando porque es una organización terrorista. Kirby ha reiterado el apoyo de Estados Unidos a la solución de 2 estados, pero reitera que tiene que hacerse a través de negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina.
Seguimos con más noticias. Más de 400 personas han sido arrestadas durante los últimos 9 días de protestas pro-palestinas en varias universidades de Estados Unidos, con las de Columbia a la cabeza, de las cuales más de una decena han sido escenarios de intervenciones policiales que se han saldado incluso con arrestos entre el profesorado.
La Universidad neoyorquina encabeza la lista de número de arrestos confeccionada por el New York Times, con 108 arrestos desde el pasado 17 de abril. La protesta en forma de multitudinaria acampada seguirá en pie, al menos durante las próximas horas, después de que el decanato decidiera suspender su ultimátum a los participantes, que tenían hasta la medianoche de este pasado jueves al viernes para despejar el lugar.
La Universidad del Sur de California ha cancelado las ceremonias de graduación programadas para el mes de mayo por nuevas medidas de seguridad en el campus, tan solo un día después de producirse casi un centenar de detenciones por las protestas pro-palestinas que comenzaron a principios de semana en varios campus del país. país y que se han saldado ya con varios cientos de arrestos.
Estas manifestaciones pro-palestinas han continuado ayer en numerosos campus del país, como en la Universidad Emory en Atlanta, donde la policía ha detenido a 28 personas y ha esparcido a la multitud con bolas de pimienta. En la Universidad de Indiana, los agentes han arrestado a 33 manifestantes tras pedirles en varias ocasiones la retirada de sus tiendas de campaña.
Con más noticias, el gobierno de China se ha ofrecido este viernes a contribuir en cualquier iniciativa que pueda reforzar la posición de la autoridad palestina y a facilitar cualquier conversación entre ella y el resto de facciones, en velada referencia al movimiento islamista palestino Hamas.
La autoridad palestina y Hamas, al frente respectivamente de Cisjordania y de Gaza, llevan años enfrentados sobre la constitución de un gobierno palestino de unidad. Una división acrecentada tras el estallido de la guerra entre Israel y el movimiento islamista el pasado 7 de octubre. El portavoz de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha asegurado hoy que China respaldará cualquier ejercicio para reforzar a la Autoridad Nacional Palestina, pero también apoyará a todas las facciones palestinas en su apuesta por la reconciliación, como aliado declarado de las mismas en sus esfuerzos para la consecución de un Estado palestino independiente.
Los últimos ataques y bombardeos israelíes a lo largo de la franja de Gaza han causado la muerte de un número indeterminado de civiles, tanto en la ciudad de Gaza como en el área sureña de Rafah.
Según las últimas cifras facilitadas ayer por el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamas, ya han muerto en Gaza más de 34.300 palestinos. Hoy está previsto que una delegación del Servicio de Inteligencia Egipcio llegue a Israel en un intento de reavivar las estancadas negociaciones de tregua mediadas por el Cairo, Qatar y Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el video difundido por el movimiento de resistencia islámica Hamas de un ciudadano israelí estadounidense identificado como Hersh Goldberg Holland y retenido en la franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre es horrible y profundamente preocupante.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense Vedant Patel ha aseverado durante una rueda de prensa que Hersh debería estar en casa, debería estar con su familia y debería ser liberado, sin dar más detalles sobre las circunstancias en torno al video o al individuo. Patel ha aprovechado la ocasión para reiterar que Washington considera que ya es hora de que todos los rehenes sean liberados, remarcando que han habido un acuerdo sobre la mesa y agregando que la milicia palestina es la que no acepta las condiciones propuestas a las partes.
Seguimos con más noticias. El presidente chino recibió este viernes en Pekín a Blinken para una entrevista que no formaba parte de la agenda de la visita oficial que realiza a China el diplomático norteamericano. Se trata de la segunda vez que Xi recibe a Blinken en Pekín, dado que el mandatario chino ya se entrevistó con el estadounidense en la última visita que este realizó a la capital china en junio del año pasado.
El presidente chino Xi Jinping ha dicho al secretario de Estado Antony Blinken que Estados Unidos debe ser fiel a su palabra para así poder solucionar los problemas aún por resolver en relación bilateral.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a la comunidad internacional a ejercer presión contra Rusia para que la central nuclear de Zaporilla, ahora bajo su control, regrese a manos de Ucrania y evitar así con ello otro posible desastre como el de Chernobyl, ocurrido hace ahora casi cuatro décadas.
Desde el 4 de marzo de 2022, apenas unos días después del inicio de la invasión a Ucrania, la central de Zaporilla está bajo control de Rusia. Se trata de la planta nuclear más grande de Europa y desde el 11 de septiembre de 2022 no genera electricidad. Sus seis reactores están en modo de parada en frío.
Seguimos con más noticias. Estados Unidos ha deportado a 690 mil migrantes desde que la administración del presidente Joe Biden levantó en mayo del año pasado el título 42, la política instaurada por el gobierno de Donald Trump en el año 2017, que permitía las devoluciones en caliente de indocumentados a México, informaron las autoridades.
El gobierno ha insistido durante estos últimos 11 meses que el fin del título 42 no significa que la frontera sur esté abierta a la inmigración irregular, debido a que se sigue expulsando a aquellas personas que no tienen base legal para entrar en el país. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, explicó que entre el 12 de mayo de 2023 y el 17 de abril de este año,
deportaron 690 mil personas, la inmensa mayoría migrantes que cruzaron sin permiso la frontera con México. Según Miranda, el último año fue el de mayor número de expulsiones desde 2011.
El Consejo Presidencial de Transición toma oficialmente las riendas de Haití. El Consejo se instaló en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe en secreto, en presencia de un grupo pequeño de personalidades ante la situación de seguridad imperante en la zona de Chambly-Mars, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.
El Consejo instalado está compuesto por 9 miembros, 7 de los cuales tienen derecho a voz y voto, mientras 2 miembros solo tienen derecho a voz. Michel Patrick Boisvert, nombrado primer ministro interino por el Consejo Presidencial, ejercía ese mismo cargo a raíz de la ausencia del primer ministro titular Ariel Henry, impedido de regresar al país tras un viaje a Kenia.
Los colegios electorales abrieron para la segunda fase las elecciones generales de la India, un maratón electoral de más de 6 semanas de duración, con casi 1.000 millones de votantes que decidirá el gobierno de la democracia más poblada del mundo.
Los centros de votación de esta fase, a la que están llamadas casi 160 millones de personas, abarcan circunscripciones en 13 de los 28 estados y territorios federales de la India. En este tramo se disputarán 88 escaños del Parlamento, entre ellos el del líder opositor Rahul Gandhi, el principal rival del primer ministro Narendra Modi para un tercer mandato.
Concluimos con esta noticia, este segmento. La Fiscalía de Guatemala ha registrado este jueves la sede de la ONG Save the Children con motivo de una investigación de carácter transnacional sobre supuestas vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, ha explicado que la operación ha incluido un registro, inspección y toma de evidencias en seguimiento de una investigación de gran trascendencia, mientras que han solicitado apoyo al Ministerio Público de Texas.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y estamos conversando ahora mismo con el activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa. Es un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, señor Cuesta Morúa.
Gracias por la invitación una vez más. Buenos días. Buenos días para todos.
Bueno, en las últimas noticias, Alexandre Corona Quintero, quien ejercía como gobernador de la provincia de Cienfuegos, ha renunciado a su cargo luego de reconocer errores cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se suma a la lista de gobernadores destituidos en el país. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en Cuba?
Mira, podríamos llamarle a eso la gran purga de Díaz-Canel, una purga que en la que tratan de justificar, trasladar y desplazar el fracaso general en lo que podría ser malas gestiones a nivel local. Hay también por medio del asunto una recomposición de las lealtades políticas, porque de alguna manera en muchos de estos lugares también los primeros secretarios de partido, los gobernadores, gobernadoras, han intentado crear feudos políticos independientes. Aquí siempre la política local ha sido de feudos, ¿no?, con la característica, obviamente, de que no presionan al poder central o al poder total del gobierno, mucho menos con Fidel Castro. Ahora eso estaba acentuándose. Y hay un medidor de las lealtades también posible. Y esa es una segunda razón por la cual se están dando todos estos cambios, todas estas reducciones. Pero a mi modo de ver, es una manera de transferir a través de esta purga los fracasos generales en gente que tiene responsabilidades a nivel local en determinadas provincias, y una recomposición de ese poder es importante para los que de alguna manera tratan de controlarlo de arriba, ¿no? Uh-huh. Para tratar de limpiar un poco la imagen. Es un gobierno que obviamente no ha tenido muchas competencias realmente en el ejercicio de su poder.
Señor Cuesta Murúa, desde la destitución del exministro Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, pues comenzó a darse como con más atenuación estas decisiones del gobierno que usted bien cita como purgas. ¿Qué ha pasado? ¿Fallos en las políticas administrativas, desacierto, desacato? Incluso se habla de corrupción.
Mira, el tema de la corrupción, digamos que es un tema que afecta a toda la línea del poder. Eso, en todo caso, puede ser un argumento en el único sentido de personas que pasan determinado límite en el juego de las corrupteras del poder. La corrupción empieza por el privilegio de otorgar beneficios a otros. Y eso es un hábito de la cultura política cubana, si se le puede llamar a eso cultura política. Entonces, es obvio que la corrupción es un elemento, pero no es el elemento central, excepto que se pase cierta línea roja y cierto límite. En el caso de Gil, por ejemplo, todavía no se ha demostrado absolutamente nada de eso. De hecho, hay un silencio político y mediático en torno a un asunto que parecía que iba a remover todo el sistema jurídico y el sistema penal, porque le estaban acusando de graves errores. Esto tiene que ver con la política y probablemente lo estaban acusando de algún fallo, digamos, legal, ¿no? O de algún crimen legal. Pero nada de eso ahora está sobre la mesa, lo cual indica que hay vínculos y hay hilos mucho más tensos que pueden arrastrar absolutamente a mucha más gente, más allá de Gil, que no le conviene al poder. Ahora, yo sí creo que la principal razón tiene que ver con exportar y transferir hacia abajo los fallos de la política en general. Si habría que cambiar a alguien en el poder, definitivamente había que cambiar desde arriba, de la cúpula, porque no han mostrado ninguna competencia en ninguna de las políticas que han aplicado. Vamos a empezar a hablar desde los lineamientos hacia adelante. Todo eso ha sido un fracaso. La política de inversión extranjera ha sido un fracaso. Los españoles, por ejemplo, dicen que aquí no han invertido porque no hay infraestructura que pueda asimilar la calidad y la cantidad de las inversiones que ellos puedan poner. Y eso indica fallos de la política de inversión del mismo gobierno. Entonces, yo creo que en todo esto que está sucediendo hay una especie de culpa de los otros en la línea, digamos, inferior de poder, siempre la sola parte por el lugar más débil en esa línea de poder, para tratar de limpiar la imagen del gobierno. Fíjate que esto se acompaña con viajes a distintas provincias de los dirigentes más altos del país. Y es una manera de decir, bueno, nosotros no somos los culpables, aquí estamos, al lado de ustedes, los culpables son estos otros, ¿no? Que son unos ineficientes, unos incompetentes. Pero la incompetencia, como todo el mundo sabe, empieza bien arriba.
Muchos analistas consultados por Martín Noticias en un artículo publicado ayer por mi colega Yolanda Huerga, pues habla de la crisis real que hay en el país, hablan de cómo Cuba se ha convertido en un estado frágil que no atiende las obligaciones principales y no garantiza al pueblo sus necesidades. ¿Coincide con esto?
Perfectamente, coincido. Mira, las funciones principales de los gobiernos modernos surgieron para hacer dos cosas fundamentales, ni siquiera tenía que ver con la alimentación, era mantener la higiene de la ciudad y suministrar agua. Así es como surgieron los gobiernos modernos. Bueno, estos dos elementos fundamentales para que miden la capacidad y la calidad, primero la capacidad y luego la calidad de servicio en Cuba, no está garantizada por el Estado. Entonces, cuando se dice Estado fallido, se está hablando con mucha propiedad y mucha claridad de el Estado fallido por antonomasia en América Latina, por excelencia en América Latina, son dos. Uno, Haití, y otro es Cuba. Lo que Cuba tiene es otra imagen distinta a la Haití y la gente no lo ve. Entonces, recogida de basura, por ejemplo, no lo puede hacer. suministro de agua. La mitad de la población cubana no recibe agua potable diariamente. La alimentación, bueno, ya sabemos, esto es casi ya llover sobre mojado.
Sí.
La capacidad para atender los servicios sociales de las personas de la tercera edad, que conforman el 21% de la población cubana, no es poco, no es poca esa cifra. El Estado no lo garantiza. El transporte, ya sabemos. La planta eléctrica del país no funciona. El suministro de petróleo al país es puramente clientelar y cautivo, no parte de la economía de mercado. Es decir, el gobierno no tiene liquidez para adquirir y por lo tanto depende de lo que quiera Rusia. Acaba de enviar tres. Lo que pueda Venezuela ya no envía casi nada. Lo que enviaba México ya se suspende porque también México está en crisis. De modo que coincido plenamente con esta evaluación, que está siendo bien olfateada por toda la élite del poder, ¿no? Y de alguna manera eso está removiendo y al mismo tiempo está poniendo muchos de ellos a pensar qué hago, dónde lo hago, si sigo o no en Cuba, si empiezo a generar intereses fuera del país. Todo esto es una, digamos, un paisaje realmente caótico de un país que se disgrega y que solo está controlado porque sí tienen una maquinaria represiva de las más sólidas en el mundo, diría yo.
Y tan es así la situación, señor Cuesta Moreno, que las mismas sobrinas del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, ya son noticia aquí en la Unión Americana diciendo que han llegado a territorio de libertad, una pidiendo asilo en la frontera y otra acogiéndose al beneficio del paro humanitario. Así que pues le agradecemos esa radiografía que nos ha hecho una vez más sobre este delicado tema.
Asimismo, las gracias al activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Buen día y gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este viernes también llegamos al momento de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ustedes y buenos días para todos nuestros oyentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca en su informe anual 2023 violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su informe anual para el 2023, la CIDH advirtió con gran preocupación que, a la luz de la información recabada en el año, no observa una mejoría en las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento en Cuba. Dijo que, asimismo, prevalecen las violaciones a las garantías al debido proceso, limitaciones indebidas al derecho de residencia y tránsito, entre otras. Además, la CIDH lamenta la limitada información oficial disponible y el histórico distanciamiento del Estado cubano ante ese órgano regional de derechos humanos. La CIDH reiteró su interés en realizar una visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y la garantía de los derechos humanos en la isla. Asimismo, llamó al levantamiento del embargo económico de Estados Unidos a Cuba debido a sus impactos en la población cubana, pero al mismo tiempo destacó que el embargo no exime al gobierno cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de Derechos Humanos.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Familiares del preso político Pedro Albert Sánchez pidieron a la Unión Europea que cese su política tolerante con el régimen cubano. Yolanda Huerga informa.
Pedro Antonio Albert, el hijo del activista encarcelado Pedro Albert Sánchez, instó a eurodiputados y otros funcionarios de la Unión Europea a tomar acción para lograr que cambie la política tolerante del bloque con Cuba.
Responsabiliza al señor Olof Skok, al señor Josep Borrell, que fue el encargado de mediar en los diálogos entre Cuba y la Unión Europea, a la presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, a que tomen acción. Por favor, que se responsabilicen, que de una vez cambien la política condescendiente con Cuba. No es posible que se violen los derechos humanos en Cuba de la manera que se están haciendo y la Unión Europea siga haciendo concesiones.
Dijo en un video divulgado en las redes sociales.
Todos los eurodiputados, todas las personas que tengan de cierta forma influencia política, que nos puedan ayudar. Las familias cubanas se los vamos a agradecer. Los cubanos que queremos libertad para nuestro país, se lo vamos a agradecer.
Ana Elvis Amaya Leiva, esposa de Pedro Albert, confirmó a Martín Noticias su anuencia con las declaraciones de su hijastro. Pedro Antonio Albert afirmó que han pasado 25 días desde que tuvieran noticias del preso político recluido en la prisión Habanera 1580.
Decidió, como señal de protesta, dejar de afeitarse y de cortarse el cabello. Y desde entonces la seguridad del Estado lo tuvo 15 días primero en celda de castigo y ahora lo tienen en celda de aislamiento sin poder comunicarse con nosotros. No hemos podido verlo, no sabemos cómo está su salud.
Albert Sánchez, de 67 años, está enfermo de cáncer de próstata y de una colitis ulcerativa. Se encuentra encarcelado desde noviembre de 2023, luego que el Tribunal de Ejecución le revocara la sanción de libertad limitada que le fuera impuesta por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio capitalino de Guanabacoa. El llamado de Pedro Antonio Albert ocurre en el marco de la reunión de Cuba y la Unión Europea sobre medidas coercitivas unilaterales que se celebró en Bruselas, Bélgica. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba fue incluida en la categoría de autocracia cerrada en el más reciente informe del Instituto BIDE de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El 71% de la población mundial vive en autocracias, un aumento del 48% respecto a 10 años atrás, destaca el estudio que mide los indicadores de la democracia en 179 países. El informe clasifica los regímenes políticos como autocracias cerradas, autocracias electorales, democracias electorales y democracias liberales. En las Américas, solo Cuba y Haití aparecen como autocracia cerrada. Según el Instituto Sueco, en las autocracias más opresivas, la libertad de expresión, la libertad de asociación, las elecciones libres y justas y otros valores democráticos están ausentes. El estudio indica que el 86% de los países latinoamericanos viven democracias electorales como Argentina y Brasil y el 4% viven democracias liberales como Chile y Uruguay. En el mundo hay 91 democracias y 88 autocracias, dice el informe elaborado con la participación de unos 4.000 expertos y advierte que casi todos los componentes de la democracia están empeorando en más países de los que están mejorando en comparación con hace 10 años. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado retomó la campaña presidencial en nombre de Edmundo González Urrutia en medio de los obstáculos que viene imponiendo el régimen. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
Con calles desbordadas de simpatizantes fue recibida María Corina Machado en Chavasqué, estado portuguesa, en los llanos venezolanos. Desde ahí rechazó todas las trabas que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro a la oposición para correr en la contienda electoral del 28 de julio.
Y cuando creían que nos habían dejado fuera, cuando pensaron que ya no había nada que hacer y que el régimen se iba a imponer, una vez más los sorprendimos y logramos tener un candidato inscrito para este 28 de julio, que es nada menos y nada más que Edmundo González Urrutia.
A pesar del evidente malestar que manifestó Machado porque el régimen le impidió inscribirse como candidata presidencial, dijo que esto no evitó a la oposición lograr la unidad en torno a Edmundo González Urrutia.
Hicieron eso para quebrarnos, para sacarme, para dividirnos, para hacernos creer que esto estaba perdido y que no avanzáramos por un camino de ejercicio de la soberanía popular a través del voto.
Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, también desde el Estado portuguesa, llamó a la movilización de sus bases para la elección del 28 de julio.
Que tenía dos objetivos fundamentales: exigirle al imperialismo, a Biden, que levante el bloqueo contra Venezuela, y el otro, prepararnos para la gran victoria del 28 de julio en las elecciones presidenciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. La policía de Estados Unidos ha detenido en los últimos días más de 400 manifestantes pro-palestinos en el marco de las diferentes protestas que se están produciendo en universidades de Nueva York, en Minneapolis, en California, Massachusetts y en Connecticut, entre otras.
Los acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido las universidades. Los puntos de vista son encontrados, unos piensan que son justas y legítimas, otros creen que se trata de una ola de antisemitismo promovida por la izquierda radical.
Lo cierto, Exilda, es que el antisemitismo ya venía en aumento en Estados Unidos, incluso antes de la guerra. Según el FBI, los delitos de odio antisemita aumentaron un 25% de 2021 a 2022. Los judíos estadounidenses representan el 2,4% de la población, pero son víctimas del 63% de los delitos de odio por motivos religiosos denunciados según la agencia federal.
Así es, Ricardo, y para conversar sobre este tema y la actualidad sobre el conflicto en la Franja de Gaza, contamos con la periodista Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Es un gusto tenerla acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a usted por estar acá. Queremos que nos hable, nos dé su punto de vista sobre lo que está sucediendo en algunas universidades estadounidenses, donde las autoridades en algunos momentos han estado negociando con los estudiantes para que depongan las manifestaciones, pero otras han recurrido rápidamente a las fuerzas del orden. Así que háblenos un poco de esto.
Bueno, yo creo que hay que verlo en un margen un poco más amplio. Es decir, en la presentación decían son manifestaciones pro-palestinas, grupos pro-palestinos. Personalmente creo que son más anti-israelíes que pro-palestinos. Creo que quien se preocupa por el bienestar de los palestinos no lo hace solamente cuando se pone de moda. Creo que se preocupa por, o se manifiesta en contra de los abusos de los líderes de Hamas, que han cometido unas barbaridades antes de cometerlas sobre los israelíes, también las cometen sobre los propios palestinos, o se manifestarían contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, que utilizó incluso armas químicas contra la población. Pero esto no los motiva, los motiva única y exclusivamente cuando sale la palabra Israel en la ecuación y los moviliza con mucho odio. Yo creo que por eso, creo que son movilizaciones anti-israelíes, incluso ampliaría más aún el foco, creo que son manifestaciones anti-occidentales. Hemos visto una retórica radical que se ha ido incrementando cada vez más. Hemos visto banderas de Hezbollah. Hezbollah, que es un grupo terrorista, es una milicia que pertenece a, es un proxy de Irán, chiita, radical, islamista, y hemos visto en las universidades de élite de Estados Unidos a unos muchachitos que se creen, no sé si izquierdistas, no sé exactamente qué cacao tienen en esas cabecitas, brandir banderas y consignas evidentemente antisemitas con la excusa del antiisraelismo. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención, viendo alguno de los videos de esas manifestaciones, es que tenemos muchachitos que no saben ni por qué se están manifestando. Les preguntan y bueno, no sé exactamente esto, por qué nos dijeron que viniéramos justo ahora, antes de entrar con ustedes en la antena, estaba viendo un video en la Universidad de California y ahí es un muchacho que confronta a una asistente, una profesora, pues los profesores están involucrados. Estamos viendo, y le pregunta, y la profesora lo acusa de estar defendiendo un genocidio, un joven que está blandiendo una bandera de Israel, y le pide a la profesora que defina lo que es genocidio y no sabe. Y como no sabe, no tiene palabras, gritan, chillan. Y creo que esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo chicos que no tienen la más mínima idea, cuyos en algunos casos ni siquiera son estudiantes, están tomadas por grupos radicales que tienen sus agendas que, insisto, nada tiene que ver con el bienestar de los palestinos, tiene más que ver con la desestabilización de las democracias occidentales, liberales, como las concebimos, y el ataque a los propios valores. Y vemos chicos, y luego vemos chicos que sí, que son estudiantes manifestándose, y que los papás les pagan unas universidades de élites que son carísimas y no tienen ni la más mínima idea de lo que están defendiendo.
¿Qué tienen que hacer las universidades? Porque diría uno que hay un semillero malintencionado que busca desestabilizar a las instituciones, a los países, a los credos, a la sociedad, a cuanto se mire. ¿Cómo analiza usted? Y si hay algo, esa mano de la izquierda radical, como se está señalando en primera instancia, que sería la responsable?
Bueno, en primer lugar, creo que esto es algo que no sucede de repente. Esto se ha ido alimentando desde hace muchos años. Hay mucha financiación exterior, hay financiación de Qatar, de Arabia Saudita, se han ido alimentando cursos que son completamente antioccidentales, y esto se ha estado alimentando desde las propias bases, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, y tenemos profesores también que instalan esto. Esto hay que cortarlo de alguna manera. Imagino que las universidades son las joyas de donde salen las élites del futuro, los gobernantes. Hay que poner un fin a la financiación extranjera sobre eso, porque se está permitiendo que otros intereses que nada tienen que ver con los propios intereses del país, ni los intereses culturales, vengan a poner un dinero ahí, y hay que empezar a revisar los currículum, lo que se está enseñando, y aclarar bien cuáles son las líneas en las que se puede uno mover, y que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, porque cuando uno dice esto enseguida le dicen, no, es que hay libertad de expresión. Sí, pues la libertad de expresión tampoco puede ser utilizada para minar las bases de la convivencia.
Muy bien, pues estaremos al tanto. Gracias por actualizar esta situación que está latente en los núcleos universitarios en la Unión Americana. Ella es Masha Gabriel, directora de Camera en Español, una revista especializada en temas de Medio Oriente. Feliz fin de semana y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanzamos este viernes aquí en Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en su informe anual entregado ayer que Cuba sigue enfrentando desafíos estructurales en lo que respecta a los derechos humanos.
Estos desafíos, subrayó la Comisión, tienen su origen en la ausencia de los elementos esenciales de la democracia representativa.
Algunos de los problemas en Cuba que menciona el informe es la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, y la prohibición de la asociación con fines políticos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su preocupación por los presos políticos en Cuba y la ausencia de datos oficiales sobre la población penal.
La comisión lamenta que el régimen no ofrece información actualizada sobre la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención en las prisiones y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos.
El organismo adscrito a la OEA dice que las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores son una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno cubano para silenciar las voces críticas.
5 miembros del Parlamento Europeo rindieron homenaje a los más de 1,000 presos políticos que cumplen condenas en cárceles de Cuba. Durante una conferencia de prensa organizada por la ONG Prisoners Defenders con sede en Madrid,
los eurodiputados recordaron a los prisioneros políticos José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Navarro Rodríguez y Zaylí Navarro Rodríguez, y afirmaron que sus historias representan a las de miles de familias en la isla.
La eurodiputada Soraya Rodríguez subrayó que Cuba necesita una transición hacia la democracia.
Cuba es claramente una dictadura y necesita una transición hacia una democracia. Pero el sufrimiento, la falta de libertades que hay fuera de las cárceles también es una realidad.
Javier Nart, parlamentario del grupo Renew Europe y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de Centroamérica del Parlamento Europeo, recordó sobre la reciente resolución que prohíbe la entrada a las instalaciones del Parlamento a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a representantes o miembros del régimen cubano.
Esta resolución del 29 de febrero acordó que se hiciera exactamente la correspondencia. O sea, ustedes no nos permiten, nosotros no les permitimos.
Los eurodiputados Juan Salafranca y José Ramón Bauzá lamentaron el papel del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a favor de los demócratas cubanos durante esta legislatura europea.
Lamentamos que desde otras instituciones de la Unión, y me refiero muy concretamente al alto representante y al Servicio Europeo de Acción Exterior, no se haya entendido la lucha que los demócratas cubanos llevan adelante en pos de simplemente exigir algo que tenemos y disfrutamos en los 27 países de la Unión Europea, que es la democracia y la libertad.
¿Cómo es posible que el alto representante vaya a Cuba y nosotros le pedimos? Es que no podemos ir, como se ha dicho antes, que sea nuestra voz. ¿Y cómo es posible que no se reúna con las familias de los presos políticos? Critico y cuestiono precisamente la falta de contundencia y la falta de elevar esa voz y cómo debe ser vista Cuba y el régimen.
La ONG Prisoners Defenders compartió emotivos saludos de miembros de la sociedad civil, dando las gracias a los diputados por su presión al régimen, entre ellos los músicos Willy Chirino y Arturo Sandoval.
Yo como cubano y como hombre libre estoy muy agradecido a ellos por todo lo que han hecho por la causa de la libertad de Cuba.
Los cubanos no tenemos palabras para agradecerles también la prohibición de la entrada de los miembros de la dictadura cubana al Parlamento Europeo.
Se escucharon, entre otros, a dos periodistas que siguen viviendo en La Habana, Camila Costa y Ángel Santiesteban.
Y estamos haciendo este video para agradecerles a todos esos eurodiputados que se han puesto del lado del pueblo cubano, que han condenado a la dictadura, y bueno, los alentamos, además de agradecerles, los alentamos a seguirnos apoyando.
Atención que siguen aumentando los apagones y las quejas de los cubanos en medio de la crisis alimentaria que vive el país.
Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas Matanzas, habló con Martín Noticias.
12 horas hasta 10 horas sin corriente alternativa en el día.
Niover García desde Guantánamo lamentó que los cortes eléctricos afectan la comida que puedan conseguir los cubanos.
No, hay personas que se le ha echado el pollito que han podido tener. La tía de la tuba, yo decía que no podía. La mayor parte de las familias cubanas no tiene para reponer un frío nuevo que sí puede aguantar el tren de los apagones.
Un simpatizante del régimen cubano intentó boicotear el miércoles la presentación del libro Sharp Power y Redes Intelectuales, la presencia de Cuba en América Latina, una producción de varios autores en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, que se está desarrollando desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo.
La intromisión del sujeto no parecía dirigida a la obra de la que se estaba hablando, sino a los integrantes del panel que la analizaba en el stand del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, conformado por los politólogos e historiadores Armando Chaguaceda y Alejandro Cardoso, además de Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba.
El intruso, que no se identificó, trató de descalificar al programa Cuba y a los comentaristas, acusándolos de ser parciales. Todo lo de Cuba y Venezuela es malo, y todo lo de no sé dónde es bueno. Ya de entrada es sospechoso, dijo.
Sergio Ángel se refirió en Martín Noticias sobre este incidente.
Repetitiva de personas que se presentan en los eventos a intentar torpedear los procesos y tienen que ver directamente con la participación de los grupos de solidaridad con Cuba por la molestia que genera el presentar una visión alternativa sobre lo que sucede en la isla.
Los boxeadores cubanos radicados en Estados Unidos, Andy Cruz y David Morrell, compartirán cartelera boxística en Los Ángeles el 3 de agosto.
Cruz tendrá su cuarto combate desde que se pasó al profesionalismo luego de huir de Cuba y se enfrentará al veterano mexicano Antonio Morán, que posee récord de 30 victorias, 21 por nocaut, 6 derrotas y un empate, mientras el cubano está invicto en 3 salidas.
Morrell, invicto en 10 peleas, 9 por nocaut, se estrenará ese mismo día en Los Ángeles en la división de las 175 libras, enfrentando a Radivoje Kalacic.
El serbio, con 29-2, 21 nocauts, hace pocos días mandó al retiro a otro cubano, Sullivan Barrera, de 42 años.
Si te dicen que me he enamorado, tampoco es mentira.
Y en la nota de cierre, el reggaetonero cubano Jacob Forever se encuentra en Puerto Rico filmando el videoclip del tema Fuera Fuera, que comparte en colaboración con la estrella de la salsa, la cantante puertorriqueña La India.
Por eso fuera, 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 fuera.
Jacob Forever ha estado publicando algunas imágenes pertenecientes al set de rodaje del audiovisual de la canción vía Instagram.
Fuera Fuera ya es todo un éxito en plataformas digitales y cuenta con más de 3 millones de visualizaciones el video en formato audio que fue subido al canal oficial de YouTube de La India el pasado 13 de marzo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, ya está nuestro embajador plenipotenciario en viernes, madrugando.
Así es, el fuera fuera no era contigo, ¿no? Sino venga, venga.
Entre, entre.
Venga para acá, mal. Venga para acá.
Menos mal porque Pepe ya lo iba a hacer por teléfono.
Buenos días.
Muy bien, vamos a comenzar con la NBA. Los Lakers de Los Ángeles caminan al borde del abismo. Están prácticamente eliminados de la contienda. Bye bye LeBron James. Bye bye Anthony Davis. Te voy a decir una cosa. Yo no me acuerdo la última vez que los Lakers fueron barridos de una serie de playoff. Y yo no creo que vayan a ser barridos aquí. Pero están abajo 3-0 contra los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver. Ningún equipo en toda la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3.
Eso te iba a preguntar, las estadísticas no le dan un chance a
ninguno, ninguno. Así que sería un milagro y sería histórico. En este momento los Nuggets tienen ventaja de 3-0. El próximo juego va a ser en Los Ángeles, pero luego la serie se traslada otra vez a Denver. Anoche Nikola Jokic, 24 puntos, 15 rebotes, 9 asistencias. LeBron James jugó 42 minutos, lo cual ya es un milagro.
Un récord.
Un milagro, que ese hombre te juegue 42 minutos. 26 puntos, no está mal. Bueno, el LeBron James que nosotros conocíamos hace 5 años, te daba en 42 minutos 36 puntos. Aquí te dio 26, intentó 6 triples y metió uno. Metió uno y fue de chiripa. ¿Ok? Yo creo, sí, hasta Exilda. Si le das un balón...
Y de para atrás.
Pero en tacones.
En tacones.
En tacones. Así que, bueno.
Así que bueno, los Lakers caminan al borde del abismo. Sin embargo, tus Knicks de Nueva York tropezaron en Filadelfia contra los 76ers. Todavía controlan la serie. 2-1, pero ya no es lo mismo. Joel Embiid con 50 puntos en la jornada de ayer. Y Filadelfia ganó su primero. Y Orlando Magic también se salvó por un día. Venció a los Cavaliers de Cleveland gracias a Paul Banchero y sus 31 puntos. ¿Qué va a pasar en la NBA esta tarde? Bueno, hay un juego a las 5:30. Yo nunca he visto eso en la NBA. A las 5:30, los Bucks contra los Pacers de Indiana. Esa serie empatada 1-1. Los Clippers contra los Mavericks, también 1-1, a las 8. Y a las 10:30, los Timberwolves contra los Soles. Y yo sé que Exilda se muere por saber cuándo va a jugar el Miami Heat. Bueno.
Pero muchacho,
te tengo esa respuesta.
Voy a hacer una fiesta.
No tienes que esperar mucho y la fiesta la puedes hacer porque es a las 6:00 p.m. mañana comienza el partido.
Mira qué bien.
Aquí mismo en la capital del sol. Es más, si quieres, baja al Kaseya Center y lo puedes ver en vivo.
No, desde la comodidad del hogar.
con un televisor de 60 pulgadas.
No tanto, pero bueno.
No, sí, sí, sí. Celtas de Boston contra Miami Heat. Mañana esa serie empatada 1-1. Y también mañana podría ya de una vez por todas resultar eliminados los Lakers, pues juegan otra vez en casa contra los Nuggets. También Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos y a la 1 p.m. los Cavaliers contra Magic. ¿Cuándo juega el Real Madrid? Hoy a las 3 de la tarde en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. El número 1 contra el número 6, porque la Real Sociedad está tratando de clasificar a la Europa League, así que tiene que ganar. Este no va a ser un partido de exhibición.
¿Podrían jugar algunos alternos?
Si yo fuera Ancelotti, yo siento a todos mis titulares. A todos. Pongo suplentes, voy por el empate y que todo el mundo descanse para enfrentarse al Bayern de Múnich el martes en la Champions League. La Champions League me paga 100 millones de euros. El ganar hoy me paga 20 pesos. ¿Ves la diferencia? En el béisbol de las grandes ligas, los Yankees perdieron otra vez contra los Atléticos de Oakland 3-1 y el perdedor fue el zurdo cubano Néstor Cortés.
Pobre
que tú sabes que Néstor solamente ha tenido una buena apertura en toda esta temporada. Ayer no es que haya lanzado mal, 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 2 jonrones, ese fue el problema. Tiene efectividad de 3.50. Nervin conectó jonrón. ¿Y qué pasó con los Yankees? Bueno, Aaron Judge se fue en blanco, se ponchó 2 veces. Y Stanton se fue en blanco, se ponchó 2 veces. Ahí hay entre ellos dos, $80 millones al año. ¿Okay? Los Dodgers ganaron 2-1, pero Shohei Ohtani no hizo absolutamente nada. Se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Andy Pajés, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. Pero Yamamoto, el pitcher de los $56 millones, lanzó 6 entradas de 0 carrera, 4 hits, 1 boleto y ponchó a 7. ¿Te das cuenta por qué lo contrataron? Muy bien. Los Piratas de Pittsburgh perdieron y una vez más el zurdo cubano, Aroldis Chapman, fue el perdedor y también encajó el rescate malogrado. Entró con el juego, con los Piratas teniendo la ventaja, y en vez de apagar el fuego, le echó gasolina. Le hicieron 2 carreras limpias en el 9th inning, perdió su 2º de la temporada y ahora tiene efectividad de 6.75. Recuerden que el cubano fue multado y suspendido la semana pasada por el béisbol de las grandes ligas por pelear con los umpires. Los Cachorros de Chicago vencieron 3-1 a los Astros de Houston y ya ni siquiera José Pito Abreu estuvo en el terreno de juego porque la verdad está bateando tan pero tan mal que ya le están diciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera no te preocupes. No vas a estar en la alineación. Vamos a ver qué pasa, te vamos a dar otra semana libre. Jordan Álvarez, lo mejor que le pasó en este encuentro, impulsó carrera con un fly de sacrificio y negoció un boleto para los Astros de Houston, que está teniendo su peor temporada en 20 años. Los Marineros de Seattle vencieron a los Texas Rangers 4-3. El cubano Adolis García se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, pero sigue bateando 299, no está del todo mal, con promedio en base de 346. ¿Quién se lució? Luis Urías, el tercera base, con un jonrón de 2 carreras para el equipo de los Marineros, y Luis Castillo, con su 2ª victoria, el dominicano, lanzó 6 entradas, solamente 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Exilda, me vas a invitar mañana para la fiesta del Miami Heat. A las 6 de la tarde. Yo llevo
tengo
cervecita.
Otros planes, tengo
yo llevo la cervecita, no te preocupes.
Como diría en la botana.
Y también continúa la acción en la Liga Inglesa de Balompié. Recuerden que el Manchester City tiene ventaja de 3 puntos sobre el Liverpool y el Arsenal de Londres. Está acabando el calendario. Y damas y caballeros, la próxima semana, Champions League.
Ay.
El Real Madrid contra el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me dice Teudi.
No.
Que hasta aquí los deportes. Ajá. En Miami. Pepe en la calle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.